En Radio Gido, la hora especial.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar.
Esta semana se ha reunido el Consejo Municipal de la Discapacidad para analizar sus 11 años de trayectoria hacia la inclusión de este colectivo. Durante la reunión se ha hecho un repaso de la programación que la Concejalía de Servicios Sociales ha elaborado con motivo de la 10ª Semana de la Discapacidad y que incluye las acciones previstas por el Ayuntamiento y las asociaciones. La 10ª Semana de la Discapacidad arranca bajo el lema «Va a ser que todos somos perfectos» y se va a desarrollar del 26 de noviembre al 3 de diciembre, con motivo del Día Internacional de la Discapacidad, incluyendo talleres, exposición, programa de radio, lectura de manifiesto, castañada, pilates, curso, reconocimiento a empresas, gala y el encendido del auditorio. El día 2 de diciembre habrá lectura del manifiesto en la Plaza Mayor y las asociaciones contarán con su stand y realizarán diferentes actividades. Buenos días, soy Isi Vázquez, vocal de Soy Especial IQ y madre de un pequeño con autismo. Esta mañana nos acompaña en la hora especial Ángela Buendía, que es terapeuta ocupacional del Gabinete Neuralba y también es la hermana de Franci, uno de los chicos que tenemos en Soy Especial IQ. Buenos días, Ángela, bienvenida.
Buenos días, Isi.
Muchas gracias por estar hoy aquí.
Gracias.
Bueno, vamos a empezar por hacer un poquito de conocimiento para las personas que no lo sepan sobre qué es la terapia ocupacional.
Bueno, voy a dar una breve explicación de lo que es mi profesión. Mi profesión es una profesión sociosanitaria que donde nuestro principal objetivo es fomentar la participación de las personas en su vida diaria. Trabajamos tanto las actividades de la vida diaria básica, como pueden ser pues la alimentación, el vestido, el aseo, la higiene personal. También nos centramos en las actividades de la vida diaria instrumentales, como pueden ser pues la realización de compras, que vayan al supermercado a comprar, el uso del teléfono móvil, el cuidado de la casa, de uno mismo. Y luego también pues nos centramos en sus actividades de la vida diaria avanzadas, que no son menos importantes porque son aquellas que implica el ocio y los intereses de la propia persona, así como su participación social.
Vale, pues por lo que me comentas tiene una importancia muy grande en este colectivo, pero yo quiero que nos explique un poquito más en esa importancia que tiene esta profesión de terapeuta ocupacional para las personas en la infancia y en la edad adulta.
Sí, vale. El objetivo tanto en la etapa infantil como en la etapa adulta es la autonomía, dentro de las limitaciones que tenga tanto el adulto como el niño. El terapeuta ocupacional lo que hace es servirse de esa fortaleza y, bueno, pues para potenciar esas habilidades para que puedan ejecutar cualquier actividad en su vida diaria de manera independiente, o sea, con el máximo nivel de autonomía posible.
Vale, y yo tengo entendido, Ángela, que hay diferentes formas de trabajo dentro de la terapia ocupacional.
Vale, sí. Bueno, nosotros realmente existen muchos enfoques de trabajo en terapia ocupacional. Pues como por ejemplo el Different Time, Denver, Teach, luego también integración sensorial, Bobas, Perfetti, Cabat, etcétera. Yo, por ejemplo, sí que es verdad que desde mi experiencia los enfoques que suelo utilizar en mi día a día, por ejemplo, pues para niños con autismo, son Denver e integración sensorial. Siempre me ayudo de estos enfoques pues para conseguir la mayor autonomía del pequeño, que es siempre el objetivo principal. Por ejemplo, el Deep Floor Time, quería también pues comentar un poquito de qué va cada una de ellas.
Sí.
¿Vale? El Deep Floor Time pues es un enfoque, es un marco que permite tanto a los papás como a los profesionales construir un programa, por así decirlo, que se adapta siempre a las fortalezas y a los intereses a los desafíos de cada niño. Sin embargo, por ejemplo, el método Denver es un método que se utiliza en niños pequeños con autismo, pues de 1 a 5 años, y partiendo siempre del interés del niño. Se aprovecha el juego y sus rutinas del día a día, pues, para poder aplicarlo. En este método me gusta mucho porque, bueno, es el niño quien decide a qué quiere jugar. Entonces, es el adulto el que tiene que ofrecer todas las posibilidades y oportunidades de juego posibles, pues, para que haya esa intervención, ese desarrollo. Luego, la integración sensorial es otro método que también utilizo mucho en mi día a día, en mi práctica diaria. Y bueno, se puede explicar como el acto de organizar las sensaciones para usarlas. Por ejemplo, es decir, pues primero al cerebro llegan todo el rato, pues, datos sensoriales, pues, de nuestro entorno, a través, pues, de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestra boca, de nuestra nariz. Vale, pues este cerebro debe de organizar todas esas sensaciones para que la persona, pues, pueda aprender a comportarse de manera productiva, pueda moverse, entre otras. Cuanto a estas sensaciones que el niño recibe del entorno no se organizan de manera adecuada, da lugar, pues, a problemas, pues, para mantener el control postural, para tolerar ciertas texturas, para comer ciertos alimentos o para cepillarse los dientes, cortarse el pelo, la uña, entre otras.
Vale, hay una cosilla, Ángela, que a mí me gustaría un poquito, pues, comentar aquí, porque creo que es muy importante, ¿no? Que es que la terapia ocupacional siempre es un poco como la gran olvidada, ¿no? Mucha gente tiene algún tipo de desconocimiento sobre la importancia y la relevancia que tiene esta profesión que ejercéis. De hecho, pues ni siquiera se encuentra subvencionada en la beca MEC, cosa que yo personalmente pues agradecería mucho, porque por culpa de eso muchas familias tampoco pueden costear este tipo de terapia, y es que es tan necesaria como el resto.
Sí, pues mira, Vi, si me viene bien que me haga esta pregunta, porque sí que es verdad, pues, que, bueno, que dentro del sector profesional todavía se desconoce muchísimo esta profesión y sigue siendo igual de importante y vital para los niños, y que se tengan en cuenta, porque es igual de relevante que el resto, que se incluya en la beca MEC, ya que todas las profesiones al final, pues, trabajamos en sintonía y de manera coordinada.
También me gustaría preguntarte sobre los consejos que podría aportarle a las familias que tengan, pues, algún miembro con discapacidad o algún conocido. ¿Qué consejos le aportarías tú?
Pues mira, lo primero, el trabajo en casa con sus familiares es muy importante. Yo siempre digo que, bueno, que hay que aprovechar al máximo su rutina y sus actividades de la vida diaria, pues, para fomentar esa participación. Pues, por ejemplo, si una persona con autismo estamos poniendo la mesa, ¿no? Pues primero, pues, la anticipamos a través de instrucciones verbales, a través de pictogramas, lo que vamos a hacer, le modelamos también otra actividad, o sea, por ejemplo, le modelamos, pues, para que ponga el plato encima de la mesa, hasta que conseguí ese aprendizaje de esa actividad, que en este caso, pues, sería, por ejemplo, la de poner la mesa. Para mí es la base, pues, para que todo tratamiento fluya, en plan el trabajo en casa. Y luego también es importante que, dependiendo de las necesidades que tiene cada niño, pues que vaya también a psicología, a logopedia, a fisioterapia o a terapia ocupacional.
Claro, por ejemplo, estamos hablando de la importancia de lo que son las cosas en la casa, ¿no? Pero, por ejemplo, una familia que nos esté escuchando, que, como por ejemplo yo, ¿no?, que tengo un pequeño con autismo, que esté diciendo, bueno, ¿y de qué forma podría yo en casa adecuar o ayudar a mi hijo en este tipo de cosas que comenta?
Pues o bien con adaptaciones, ¿no? Pues, por ejemplo, Moisés, ¿no?, ¿es tu niño?
Sí.
Vale, pues con adaptaciones, pues, a nivel visual, con pictogramas, se le puede hacer la secuencia. Pues, por ejemplo, para cepillarse los dientes, puede tener él su tablero y con la secuencia de la actividad. Pues fomentamos su autonomía para que coja el cepillo de dientes, pues para que vaya al baño, para, por ejemplo, que vea la secuencia, pues venga, primero vamos a abrir el tubo de la pasta de dientes, pues que lo vaya abriendo él. Si no sabe abrir el tubo de la pasta de dientes, pues le modelamos y se lo facilitamos, pues para que él vaya aprendiendo poco a poco a hacerlo, que se lo eche luego también en el cepillo, le vamos señalando los pasos que le va tocando y así hasta que vaya consiguiendo hacer la actividad. Si necesita, pues eso, instrucciones verbales, cualquier tipo de ayuda, siempre se le va a adaptar a sus limitaciones.
Y cuando se trate, por ejemplo, de un niño o de una persona con otro tipo de problema neurológico,
pues ahí, por ejemplo, siempre partiendo de las limitaciones que le suponen en la actividad, vamos a poner, por ejemplo, la del cepillo de dientes, ¿no? Uh-huh. Pues si tiene una persona con una parálisis cerebral, tiene dificultad para coger ese cepillo de dientes, se le pueden hacer adaptaciones, pues como unos engrosadores. Se le puede también ir facilitando el movimiento para que intente cepillarse por todas las zonas de su boca. Adaptar también, pues, por ejemplo, una silla que esté a la altura del lavabo, pues para que pueda acceder, o sea, también facilitar esa accesibilidad al baño.
Sí, que sería un poco en función de la patología o del trastorno que cada persona tuviese, ¿no?
Exacto.
Habría que hacer una pequeña adaptación, pero el objetivo final sería que él solo pudiera realizar la actividad concretamente, ¿no?
Efectivamente. El objetivo principal dentro de la terapia ocupacional es que el niño intente desempeñar su actividad de la vida diaria con la mayor independencia y autonomía posible.
También una cosa que hemos comentado y también tiene muchísima importancia, Ángela, es que también trabajáis mucho el tema de la regulación. Es muy importante para todo este aprendizaje que estamos hablando hoy aquí que esos niños estén regulados y estén receptivos al aprendizaje. ¿Cómo se consigue eso?
Pues, a ver, es algo más complejo. Como yo digo, siempre desde el enfoque de la integración sensorial ayuda muchísimo. Entonces, por ejemplo, si un niño viene un niño que no para de moverse, que es muy inquieto, para regularlo se le suele ofrecer muchísima información, pues a nivel proprioceptivo, a nivel vestibular, dependiendo también del perfil sensorial que tenga ese niño, y siempre ir buscando pues esa información o esos estímulos que son calmantes para ellos. Una vez que tenemos, por ejemplo, conseguimos ese nivel, que ese nivel de alerta sea óptimo, ese niño se le va a ofrecer un desafío, por así decirlo, una actividad para que pueda desempeñarla de la mejor manera posible. Es decir, una vez ya que el niño esté calmado, tenga su nivel de alerta esté regulado, hay más posibilidades de que dé una respuesta adaptativa a ese desafío que se le pone.
Hay una cosa que yo al principio me costó un poquillo de trabajo entenderla. Y ahora mismo me está viniendo a la cabeza, a lo mejor posibles padres que nos estén escuchando y que hayan escuchado esas dos palabras. Entonces me gustaría que nos hiciera una pequeña explicación de diferencia entre hipersensible y hiposensible.
Bueno, toda esta información también recalco mucho de que se suele sacar gracias al perfil sensorial. Y bueno, una hipersensibilidad es cuando, por ejemplo, le exponemos al niño ante ciertos estímulos y él los percibe como, no como peligrosos, pero como que no los rechaza completamente, no tolera tocar pues eso, ciertas texturas. Para él esos estímulos son como muy negativos. Y bueno, hiposensibilidad, ¿no? Es cuando, por ejemplo, tú le presentas esos estímulos y hay que como que presentárselos en mayor medida para que él pueda percibirlos y organizarlos todo en su cerebro de manera adecuada.
¿Y de qué forma, Ángela, desde tu percepción como terapeuta ocupacional, piensas que la sociedad podría contribuir a que fuera una inclusión más real para ayudar a estas personas que tienen discapacidad?
Pues, a ver, para que la inclusión fuese más real, lo que aconsejaría es que haya una adaptación pues de las actividades acorde a las necesidades del niño. Pues, por ejemplo, se han presentado también muchas situaciones que yo también he visto, que vamos a un cumpleaños y el niño pues no sabe coger la pelota. lo que hay que hacer es adaptar el juego a las habilidades del niño y hacer el mismo juego. O sea, no se trata de hacer otro juego, no, se trata de adaptar ese juego a esas habilidades y tener presente pues eso de que el niño pues tiene unas características y eso no le va a impedir ir a un cumpleaños o hacer una actividad, ya que en algunos sitios sí que es verdad que estamos viendo esta inclusión, por ejemplo en ferias, centros comerciales, cuando por ejemplo pues le dejan el tiempo ese determinado de sin ruido estridente.
Pero llevándolo un poco más, digamos, a un ámbito más cerrado, ¿no? Que ahora has puesto un ejemplo y me estoy acordando del último programa de radio que hice, que tuve aquí a María del Mar y a María Ángeles de la asociación, y estuvimos hablando de la alegría, ¿no?, que nos dio el hecho de tener nuestra sede, ¿no?, el Feliz Sin Barreras, por el hecho de poder celebrar los cumpleaños, porque me acuerdo que María del Mar puso el ejemplo de Iván, ¿no? Iván tiene 15 años, y claro, es complicado, ¿no? A esas edades, pues los niños pues tienen, o bien no lo invitan directamente al cumpleaños, o igual cuando va a un cumpleaños no se siente, digamos, cómodo, ¿no? O se siente un poco fuera de lugar. Entonces, en un ámbito más cerrado, si una mamá te preguntara y te dijera, pues mira, Ángela, va a ser el cumpleaños de mi hijo y quiero invitar a un niño con necesidades especiales, ¿cómo podría ayudar yo a que ese niño se sintiera más cómodo?
Vale, pues por ejemplo, bueno, para mí lo más importante también es lo que hemos estado hablando del tema de la inclusión, que todos los niños pues también como que normalicen, ¿no?, y interactúen ese momento, ¿no?, con, pues por ejemplo, con tu niño o incluso con mi hermano, por ejemplo, para eso, la interacción. Luego también pues que se sintiese más cómodo, pues intentar adaptar, por ejemplo, yo puedo hablar también desde a nivel sensorial, intentar adaptar y tener en cuenta todos los estímulos sensoriales que ese niño reciba, pues que no le vaya a crear pues eso, ni pues por ejemplo que vaya corriendo porque no le guste un sonido que suene fuerte o le moleste esta textura y la tenga que, y se tenga que por ejemplo meter no sé, pues a lo mejor en el parque y tenga que estar tocando la arena.
Sí, que tenga un poco en cuenta.
Sí, que se tenga en cuenta las características sensoriales de cada niño, yo como terapeuta ocupacional hablando, y luego también pues eso, la interacción también es muy importante, que tenga esa participación social que también es muy importante para estos niños.
Claro, lo que comentábamos antes, que lo has dicho muy bien, el tema de que se adapten esos juegos, ¿no?, a cada niño, ¿no? El saber un poquito, como muy bien comenta, las características y hacer el juego un poco adaptado, ¿no?
Sí.
Y de esa forma, pues sería lo ideal, ¿no? Digamos, a la hora de una persona que quiera celebrar un cumpleaños y quiera pues tener a una persona con discapacidad entre los invitados. Y hay también una cosa que la hemos dicho así muy por encima, pero que cuando estuvimos hablando el sábado, las dos estábamos de acuerdo en que tiene muchísima importancia. Y es cuando llegamos a la etapa adulta, ¿no? Porque hablamos mucho de niños, hablamos mucho de las cosas que se van haciendo con los niños, que son muy importantes, pero yo recuerdo que te dije que casi más para mí es cuando en la etapa adulta, ¿no? Porque en la etapa adulta es como que es más complicado todo, porque ya llegan a una edad donde no hay cole, no hay instituto en algunos de los casos, y lo que hablábamos, ¿no?, de la importancia de los centros ocupacionales, que son importantísimos y escasean, ¿no? Y escasean.
Sí.
Y entonces, yo quisiera que tú hicieras un hincapié ahí en por qué es tan necesario que haya centros ocupacionales.
Pues a ver, sí que es verdad pues que el trabajo de la terapia ocupacional en la edad adulta nos basamos mucho en los intereses de la propia persona. Pues por ejemplo, para darle esa estrategia y entrenarles pues para que puedan realizar cualquier actividad en su vida diaria con la mayor autonomía posible. Sí que, bueno, recalco yo también la importancia de esos centros ocupacionales, porque al final sí, es lo que tú dices, ¿no? O sea, ahora hay muchísimos niños, pero ¿qué va a pasar? Y me parece muy interesante la pregunta, porque sí que es verdad pues que a través de los centros ocupacionales estas personas pues pueden tener una responsabilidad, se les puede enseñar a hacer alguna tarea, para luego a lo mejor también mejorar esa inserción laboral y adaptar el puesto de trabajo a esa persona.
Claro, porque es lo que comentábamos el sábado, o sea, estas personas realmente pueden ejecutar un trabajo, se trata de un poquito observar, que por eso es importante los centros ocupacionales, ¿no? Como comentábamos el sábado, pues a lo mejor se hace un taller, pues no sé, de pintura, por decir algo, de jardinería, ¿no? Y ves que a lo mejor entre ellos hay dos que se les da bien, que lo entienden bien, pues a lo mejor ya de mañana no podrían ejecutar ese trabajo adaptado, pero lo podrían ejecutar, ¿no?
Efectivamente, y además es que siempre se parte desde la vocación, o sea, de aquellas profesiones que sean vocacionales para ellos. O sea, siempre se parte de los intereses de la persona.
Claro, que por eso lo de la inserción al mundo laboral sería a través de los centros ocupacionales para que tuviera una formación, porque a día de hoy no existe otra, ¿no? O por lo menos yo la desconozco.
Y también pues que sigan teniendo su rutina, que tengan la responsabilidad pues de ir a un sitio, de hacer ahí su trabajo, sus tareas. Eso también es muy importante para ellos, que tengan al final una ocupación
que puedan realizar, efectivamente. Bueno, y ahora vamos a entrar un poquito en un tema más personal, porque aparte de ser una profesional estupenda, que me gusta, porque ahora está también trabajando con Moisés en equinoterapia, de la mano de Eva de Magia Quina, tienes un hermano, Francis, que bueno, ya tuvo tu madre aquí en la hora especial, de aquí le mandamos un saludo muy cariñoso. Y que yo me acuerdo que decíamos esto, era un poco locura, ¿no? Porque no se daba el diagnóstico y al final, pues, dijeron, bueno, encefalopatía, ¿no? Que quedó en que
sí,
era...
Sí, el último diagnóstico es una encefalopatía congénita. Pero sí que es verdad que ha estado muchísimos años sin diagnóstico.
¿Y cómo es la vida, digamos, desde tu perspectiva, ¿no? Como profesional, porque ya no solamente como hermana, sino también como profesional en tu trabajo, ¿no? ¿Cómo es la vida con un hermano así? ¿Cómo se le puede ayudar?
Pues a ver, pues la verdad que mi experiencia pues como hermana pues ha sido también un poco dura. Al final pues esto nos toca a todos, o sea, como yo digo. Pero también ha sido llena de aprendizaje. Una de las cosas, por ejemplo, que yo recuerdo que sí que me ha hecho más daño en mi infancia y bueno, y con lo que peor también lo he pasado ha sido eso, lo que estábamos hablando, ¿no? Con la aceptación y la inclusión de las personas con dificultades. Es más, yo, bueno, pues recuerdo que en más de una situación, cuando mi hermano y yo íbamos a un cumpleaños, muchos niños pues no querían acercarse a él, pues porque era un niño que no paraba quieto, que no paraba de correr, babeaba muchísimo. Y bueno, y a mí eso pues sí que me impactaba bastante. Por eso yo sí que es verdad que intento luchar también mucho por esa inclusión y por aceptarlo y al final normalizarlo todo, porque al fin y al cabo pues son niños. Y bueno, sí que es verdad pues eso, que esta inclusión por suerte va mejorando. Y gracias a los padres, a los familiares, a los maestros, a los profesionales que han luchado continuamente por esto.
Yo recuerdo que el sábado me pusiste algunos ejemplos que me gustaron mucho de cómo, digamos, el día a día, ¿no? O los momentos cotidianos los adapta un poco también a las necesidades de Francis. ¿Puedes poner algún ejemplo?
Sí, sí. Yo, por ejemplo, eso, aprovecho todas las rutinas diarias pues para la mínima cosa. Para trabajar también, para fomentar su autonomía. Pues por ejemplo, cuando muchas veces, algunos fines de semana, pues salimos mi pareja y yo, y bueno, pues lo invitamos también a que venga. Y pues aprovecho ese momento pues para que mi hermano colabore, pues que tenga que ir a su habitación a coger la ropa que se va a poner para salir, que prepare su bolso. Luego, por ejemplo, también cuando ya se ha vestido, ha cogido todas las cosas, pues nos lo llevamos y bueno, nos sentamos, por ejemplo, llegamos al restaurante, nos sentamos y también fomentamos que sea él el que llame al camarero, que le damos, mi pareja y yo normalmente también, le damos entre dos opciones o tres a elegir, en plan, Frank, ¿qué quieres? Pues patatas, croquetas o yo qué sé, o huevos. Y entonces después pues, también el que vaya eligiendo y decidiendo lo que quiere comer, cuando lo pide, bueno, pues también la espera que la lleva regular, pues también pues tiene que ahí permanecer sentado esperando a que le traigan el plato. Luego también la propia actividad cuando ya llega el plato, pues que utilice los cubiertos pues para pinchar, para comer, para cortar el alimento con el cuchillo del tenedor. Y bueno, cuando termina, pues también fomentamos que sea él el que llame al camarero otra vez y que pague, en plan, que pague su parte. Por ejemplo, pues que abra su monedero, que saque el dinero para que vaya pillando él esa rutina y esa responsabilidad.
Bueno, recordad que Francis, si no mal recuerdo, son 23 años, ¿no? Lo que
sí.
lo que tiene. Y bueno, para que la gente se haga un poquito la idea de la evolución, yo recuerdo cuando hablé con tu madre que la evolución de Francis, pues ha ido, como suele pasar en la mayoría de los casos, muy a poquito a poco, pero avanzando bien. ¿Qué, digamos, vísperas ves que pueda llegar a él a conseguir? ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista como terapeuta ocupacional?
A ver, yo por ejemplo con mi hermano sí que es verdad que tiene autonomía en algunas actividades, podría tener más en otras, pero bueno, por también pues porque una persona pues más cómoda, ¿sabes? Que
más vaguillo, ¿no?
Sí, hay que estar achuchándole continuamente para que haga las cosas. Pero por ejemplo en el vestido sí que se va vistiendo ya él solo. En la ducha también, con instrucciones verbales, también lo va haciendo. Comer, vamos, perfecto. Y cortar con el cuchillo y el tenedor también muy bien. A la hora de colocar la mesa también siempre con las instrucciones verbales de qué necesitamos, qué vamos a colocar, también lo hace. Entonces, en ese sentido, se podría trabajando más a nivel, o sea, la autonomía diariamente y sí que podría ir consiguiendo avanzar.
Y esas cosillas que me has dicho que podrían mejorar, ¿por qué crees que no las mejora?
Pues la verdad que porque a lo mejor yo cuando me pongo con él, pues dice, sí, tú eres mi hermana, yo, o sea, a mí me torea también un poquillo, la verdad. Y no la mejora pues porque también por el tema conductual. Porque a él a lo mejor...
Explícanos sí, qué es eso para quien no lo sepa.
Por el tema del comportamiento, de que a lo mejor a él no le apetece hacer eso y a lo mejor yo como terapeuta voy a él para que haga esa actividad y claro, yo también, el vínculo familiar también hace muchísimo en ese momento de no va a venir tú aquí a mandarme. Y por eso yo también pienso que es mejor que yo soy su hermana y podría trabajar con él ciertas actividades, pero casi que incluso pienso que otros profesionales yo creo que le haría más caso.
Por aquello de lo que hablamos, ¿no?
Exacto.
De que hacen más caso a los demás,
sí,
que a la...
Sí, sí.
Aunque bueno, según para qué cosa, ¿eh? Según
también.
Para qué cosa, porque yo, por ejemplo, que no soy profesional, hay algunas cosas que Moisés me hace más caso a mí que a los terapeutas.
Sí, también, ¿no? Exactamente, también depende de las situaciones.
Claro, también depende de las situaciones, ¿no?
No, sí, a ver, es que en norma general y demás, especial, sobre todo cuando se queda solas conmigo, sí que obedece más, o sea, me hace mucho más caso, me colabora y me participa más en las actividades, o sea, eso sí que es verdad y lo he notado yo. Lo que pasa es que si tiene una vía de escape, se va.
Se coge y se ve.
Sí, sí, si ve que a lo mejor, yo qué sé, o llega mi madre y que dice, tipo, sálvame de aquí o no quiero hacer esto, no lo hace al final.
No, claro, lo que estamos hablando, ¿no? Que depende para sí, lo que sea, pues hace más caso o hace menos, ¿no?
Sí.
Bueno, y a día de hoy, ¿qué cosas son las que tú crees que él podría llegar a ejecutar de lo que estamos hablando, ¿no? De mejor un futuro en el día de mañana.
Pues, a ver, yo pienso que él va a ser capaz de vestirse solo, o sea, de ponerse la ropa, de comer... por ejemplo, de ir al supermercado a comprar siempre con supervisión, para ducharse, yo también pienso que puede coger, o sea, puede ser autónomo para esa actividad.
Sí, que tú crees que con ayuda, todo ese tipo de cosas, él las podría realizar totalmente autónomo.
Sí.
Que de eso es lo que basa también precisamente tu trabajo, ¿no? Junto con lo que hablábamos de lo de la regulación, que ahí también quiero hacer yo un poco más de hincapié, porque es uno de los problemas que a la familia nos trae de cabeza, ¿no? Yo la primera, porque Moisés cuando se arranca bien.
Sí.
Y es método que tú puedas aconsejarnos a la hora de una crisis, cuando te encuentras el típico niño que está en mitad de una crisis. ¿Cuáles serían, digamos, las mejores pautas para llegar a ese estado de calma?
Vale, en este caso, por ejemplo, sí que es verdad, porque se necesitaría conocer pues ese perfil sensorial del niño para yo al final poder dar estrategia para poder regular, bueno, conseguir ese estado de alerta óptimo, que esté más calmado, porque todo también pues depende mucho del perfil.
Pero digamos, por verlo de una forma más amplia, ¿no? Digamos,
por ejemplo,
la normalidad, sí, de lo que te encuentras, ¿no? De que dices, por norma esto suele funcionar, aunque luego, como tú dices, porque es verdad que así cada niño es un mundo, o mejor dicho, cada persona, porque este tipo de acciones también se proceden en la edad de adulta, ¿no? Pero es como que siempre hay como un general, ¿no? Un de esto, sí, que dices suele ir bien, ¿no?
Vale, pues por ejemplo, la información proprioceptiva, en plan, suele ayudar muchísimo a conseguir ese estado de calma. Por ejemplo, todos los objetos pesados, que arrastren pues cajas llenas de libros, por ejemplo, que lo vayan arrastrando de un lado a otro, o que pasen sacos de un lado a otro. El tacto profundo también, por ejemplo, aplastarlo con un cojín.
Sí.
También suele ayudar muchísimo a nuestros niños. El columpio, el balanceo lineal, también suele ser muy efectivo para conseguir esa calma. Son algunos de los ejemplos que más así a modo general.
Sí, por eso te lo preguntaba, porque hay algunas veces que yo sobre todo me pasaba, ya no tanto, ¿no? Porque ya al final vas cogiendo la experiencia, pero sobre todo al principio me pasaba que no sabía muy bien cómo abordar, ¿no? Y muchos de los que dices, pues con Moisés funcionan, ¿no? Entonces, bueno, un poco para aquellas personas que no estén escuchando, que no sepan muy bien, que bueno, que realmente es lo que tú estás diciendo, ¿no? Cada niño tiene una característica y habría primero que hacer un estudio, una,
claro,
evaluación.
Claro, y más sobre todo también aconsejas pues que... Sí, eso, si tienen un nivel de alerta pues más alto, pues también llevarlo a intervención de terapia ocupacional pues para mejorar también todos estos aspectos de su vida diaria.
Y Ángela, yo me gustaría hacerte una pregunta también, que ¿por qué decidiste echar una mano en Magia Equina? Con la terapia asistida con caballo.
Bueno, porque principalmente porque a mí me gustaba muchísimo, bueno, me gustan mucho los niños, me parecía un proyecto precioso. Quiero también saludar a Eva.
De aquí un saludo grande, claro que sí.
Que la verdad que me ha ayudado también muchísimo y me ha enseñado muchísimo. Y bueno, me pareció un proyecto tan bonito que quise probar y la verdad es que luego probé y me encantó. Me parece todas las propiedades que dan y los beneficios que aportan este tipo de terapia me parecen muy importantes para nuestros niños. Y bueno, comencé pues a modo voluntariado y ya luego pues súper bien, me encantó y estuve ahí un tiempo.
Si te formulo la pregunta es porque, bueno, como tú ya sabes, pues Moisés pues asiste, sí, a esta actividad, ¿no? Como Magia Equina. Y la terapeuta ocupacional de Moisés siempre me comenta que es como una actividad que está como muy coordinada con la suya, ¿no? Entonces, un poco,
sí,
para que la gente entienda el porqué, ¿no? El porqué de esa coordinación, ¿no?
Sí, porque al final es lo que he dicho también antes, que nuestro entorno es el que nos da todos esos estímulos que nosotros percibimos pues, a través de la nariz, o sea, por la nariz, la vista, el gusto, el olfato, el tacto. Entonces, pues sí que es verdad pues que la equinoterapia, pues por ejemplo, cuando el niño está subido en el caballo, esa sensación de movimiento suele ser muy reguladora también para el niño. Luego también a nivel táctil, tocar el pelo del caballo o incluso la zanahoria, que cuando se la daban nuestros niños a los caballos luego les quedaban las babas y muchas veces yo era como, no. La arena también, cuando metía las manos en la arena, en la paja, todas esas actividades son muy beneficiosas para ellos.
incluso a nivel, digamos, motriz, ¿no? Porque
también,
para el tema de la motricidad, yo por lo que he escuchado a vosotras, ¿no? Yo si me digo algo que no me corriges, que para eso te tenemos hoy aquí. Pero incluso para el tema motor, ¿no? O sea, a mí siempre cuando sale este tema me comentan que el movimiento del caballo también tiene muchísimos beneficios en ese sentido, ¿no?
Sí, y además también lo que hacíamos también muchas veces, y bueno, lo que se sigue haciendo, también pues aprovechaba ese movimiento del caballo y se proporcionaban otras actividades, pues por ejemplo, pues para trabajar los agarres, alcances, luego también la atención, memoria.
Y todas estas cosas que a lo mejor no está escuchando mucha gente y piensa, bueno, ¿y todo esto por qué es importante? ¿Por qué son importantes las texturas? ¿Por qué son importantes? O sea, ¿cómo podríamos, digamos, explicar la importancia que tiene para estos niños ese tipo de cosas?
El tolerar una textura, por ejemplo, es importante pues para que luego permita favorecer esa participación a la hora, por ejemplo, de ir al parque. Si no le gusta tocar la arena, pues se va trabajando a nivel, bueno, desde el enfoque de integración sensorial, pues para que el niño pueda tolerar tocar la arena y luego participar, por ejemplo, en el parque con sus compañeros, con sus amigos.
Y también hay un tema que no quiero pasar por alto porque sé que a mí la verdad que dentro de las características de Moisés yo creo que es donde más avanzado vamos, pero realmente por las familias con las que hablo suele ser al revés, y es el tema de la alimentación.
Sí.
Es súper complicado la textura para la alimentación de los niños.
Sí, y bueno, cada vez hay más niños con más problemas de alimentación. Y es lo que justo iba a poner también ese ejemplo de tocar las texturas, porque hay muchos niños que no rechazan tocar una manzana, una pera o la fruta, o las peras estas que son más aguadas, que sueltan como...
Sí, tipo conferencia.
Exacto, no soportan tocarla, entonces si no soportan ni tocarla, mucho menos va a metérsela en la boca para comérsela. Entonces es importante pues también eso, trabajar, que vayan aceptando todo este tipo de texturas para que luego poco a poco, por ejemplo, con el tema de la alimentación, se vaya introduciendo ese alimento a la boca.
Claro, porque siempre, yo recuerdo cuando estaba embarazada, no, pues lo típico, ¿no? Te pones a leer ahí a diestro y siniestro de este tipo de temas. Y yo recuerdo en algún libro que otro, que decía, a los niños hay que dejarlos que se manchen, que se cogen algo que ¿no?
Sí.
Y cuando ya descubrí, pues, que Moisés, un niño también con autismo, las pautas realmente son iguales. O sea, te dicen que se manche, ¿no? Es como que necesitan familiarizarse con el alimento, ¿no?
Y... Efectivamente, es el primer paso. El primer paso es que de ese alimento... lo tolere tocándolo. O sea, bueno, primero también que lo vea, que por lo menos, que si ese alimento está encima de la mesa, que tolere por lo menos que está ahí encima de la mesa y lo estoy viendo, por así decirlo. Luego nos vamos teniendo esa acercación, esa aproximación a ese alimento, lo vamos tocando, lo vamos oliendo, le damos un besito, y ahí ya poco a poco...
Que hay que estar un poquito así en contacto directo, ¿no?
Sí.
Con el alimento en sí.
Poco a poco. La verdad que es un proceso muy, muy largo y que es verdad que preocupa a muchas familias porque lleva mucho tiempo.
Sí, es bastante lento. Es
sí.
bastante lento porque Moisés, la verdad, como te comentaba, es de los aspectos que más avanzado va. Y sin embargo, todavía se nos resiste el tema de las texturas de la carne y el pescado, ¿no? Así
sí.
como un poco que se le hace bola, ¿no? Y sin embargo, las otras cosas, pues, ha sido un poco la transición como estamos comentando, ¿no? O sea, poner el niño que parecía que venía de la guerra, lleno
sí,
de
no,
fruta.
Y además también haces como ese momento de la comida como algo divertido, ¿no? O sea, cuando le presentamos un alimento, también que sea de manera divertida, que sea modo juego primero, pues para que ese rechazo pues vaya también a menor. O sea, a menos.
Otro factor también que creo que nos enfrentamos mucho las familias que tenemos niños con necesidades especiales que son pequeños, de hecho yo aún sigo trabajando en ello, es el tema del ocio. Llevar
sí.
al niño al parque. Yo no sé si es llevar al niño al parque o llevar al niño a la guerra. No lo tengo todavía muy claro. El hecho de que aprenda a utilizar los columpios... ¿Qué consejos daría a las familias que estén como yo en esa transición?
Pues a ver, yo por ejemplo con muchos de mis niños pues estamos, bueno, trabajamos también, hace poco además estuvimos trabajando con un niño que aprendiese a montar en bicicleta o que aprendiese a saltar con unos sacos de
sí.
estos, una carrera de sacos o a utilizar los zancos. Entonces todo eso yo por ejemplo lo voy trabajando siguiendo el enfoque de integración sensorial. ¿Para qué? Pues para mejorar toda esa planificación motora, ofrecerle esos desafíos motores, trabajar ese equilibrio, ese control postural, que todo eso va a hacer que luego pues le sea más fácil aprender pues a escalar el tobogán, subir la escalera del tobogán para tirarse y luego también pues lanzarse por el tobogán, porque hay muchos niños que les da mucho miedo subirse a cierta altura, a superficie inestable.
Y luego está la cara puesta, que son los que como,
los que están siempre trepando por todas partes. Los que van buscando esa sensación, exactamente, sí.
Que de hecho yo cuando empecé en este mundo, pues Moisés cuando empezó a caminar, yo observaba que iba siempre de puntilla. Y yo al principio pues decía, pues no sé si es que tiene algún problema pues, a nivel muscular o... Y luego ya mi terapeuta ocupacional, que por eso yo resalto y con orgullo que son imprescindibles, señores, a la terapeuta ocupacional imprescindible para estos chicos, me dijo, nada que ver, es un tema sensorial, es sensitivo. Pero claro, a la larga acarrea también unas dificultades, ¿no? Entonces, es muy importante, como tú comentabas antes, el hecho de aprender a que esos niños se regulen y se tranquilicen, porque estando de esa forma, pues por ejemplo, esa acción no la repiten, ¿no? Y por eso es muy importante.
No, incluso cuando ellos se sientan que están más nerviosos, que tengan esas estrategias para calmarse a sí mismos.
Claro, pues bueno, Ángela, no sé si hay alguna cosita más que nos quieras comentar o que quieras manifestar de tu profesión.
No, yo creo que no ha quedado ya, o sea, que más, vamos.
Vale, perfecto. Es que la verdad que es un tema muy amplio, ¿no? Y bueno, aquí veníamos sí. Con un bombardeo de cosas. Hemos intentado explicarlo de la mejor forma posible.
Sí. No, sí. Yo he intentado explicarlo eso de la mejor manera posible y espero que os haya quedado...
Lo ha hecho perfecto. Pues muchísimas gracias, Ángela, por haber estado hoy aquí en la hora especial, por habernos dado estos consejos, estas pautas, estas recomendaciones, resaltar la importancia que tiene la terapia ocupacional en este tipo de personas con necesidades especiales. Y bueno, agradecer como siempre a todos que hayáis estado un programa más aquí escuchándonos en la hora especial. Y nada, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
La hora especial.
Sí. Que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y caminar girando siempre.